Puf, tantas cosas.
Materiales, materiales, ¿eh?
Perdió la dignidad en muchas esquinas.
Bueno, son las 10 de la mañana. Es horario infantil. La gente perdemos gafas, mochilas, teléfonos móviles, ukeleles, guitarras,
¿ah, sí?
Altavoces. ¿Para qué vas por la calle con un altavoz? Dentaduras postizas, que esto sí lo habíamos oído más de una vez.
Sí.
Sí, hombre,
dentaduras
claro.
Postizas en ukeleles.
Sí. Ay, no. Los cascos de moto, armónicas. Redes de voleibol.
¿Ah, sí?
Drones.
Y un abuelo.
Un cochecito de bebé y un remolque de coche que alguien perdió en plena autovía.
¿En serio? ¿Y no lo reclamó?
¿En serio?
¿O qué?
Hombre, claro que lo reclamaría, imagino. Lo más chocante de esta oficina de Barcelona es que un día llegó una mujer preguntando por unas botas que había dejado en los contenedores de basura al lado de su casa.
Sí.
No quería las botas porque eran para tirar. El problema es que había metido joyas dentro de las botas.
Ah, amigo, ¿y las encontró?
No. Eso pasa por no apuntar dónde guarda las joyas.
¿En las botas?
En las botas.
Madre mía.
Por cierto, ayer vi una noticia muy curiosa.
Sí.
Que están haciendo cajas fuertes a lo bestia en plenas montañas para los mega super ricos, para que puedan meter lo que ya no les cabe en la caja fuerte de casa.
Sí.
Coches, vinos caros, etcétera, etcétera. Te las alquilan por 1 millón de euros, 99 años. Como la sepultura.
¿En las montañas?
En las montañas.
O sea, te hacen un búnker en la montaña y allí guardas todo lo que tienes.
Sí, señor. Para
y una pregunta, ¿cuando se mueran se lo pueden llevar?
¿Para qué te vas a llevar al otro barrio?
Se llevan los coches y todo eso allí con San Pedro.
San Pedro va motorizado, hombre.
Sí.
Va en bici, que no contamina.
Vale, vale.
¿Cuánto tiempo se tarda en custodiar estos objetos, Antonio? En Madrid 2 añitos. En Barcelona son más rápidos. En 6 meses, aire.
Sí.
Si no lo has ido a reclamar.
¿Y aire qué significa?
Aire que o lo reciclan.
Pues tú tienes unas botas con joyas, eso que se lo das a alguna institución benéfica, alguna cosa así.
No, no, se recicla o se dona, evidentemente. Y si lo ha encontrado alguien, eso es tuyo pasado cierto tiempo. Si tú te encuentras las joyas con las botas,
sí,
es tuyo pasado.
Te ponen las botas, nunca mejor dicho.
Yo te digo, macho. Otra pregunta. ¿Te pican los mosquitos, Antonio?
Sí, me pican con mucho disimulo. Unos me pican en la cara y otros me pican
en el pip.
En el cuando era el pequeñito.
Pues traemos una solución para deshacerte de esos sin contaminar el medio ambiente. Láser que mata al instante a los mosquitos.
¿Ah, sí?
Un mosquito de Sevilla me ha picado en la rodilla. Un mosquito de Trujillo lo he hecho en el tobillo.
Hay mosquitos de Trujillo, Antonio.
¿Los mosquitos de Camboya?
En la papolla. El aparatejo en cuestión se fabrica en Changshu, en China.
Pero esto es un rayo láser tipo como las fuerzas imperiales de las galaxias.
Es de ciencia ficción.
Que estás y dispara. Shum,
no,
shum.
No, es un aparato, no es una pistola.
Pero yo para eso preferiría un arma láser, una espada láser, ¿no? Para luchar contra los mosquitos. Que como decía el viejo Kenobi, es un arma que procede de tiempos mucho más civilizados.
Hay quien cita la Biblia y hay quien cita
a Obi-Wan Kenobi, o a uno de mis grandes maestros, Obi-Wan Kenobi.
Sí, sí, ya estará mayor el señor.
Sí, pero no me digas, con una espada láser.
Pero entonces te tienes que centrar tú por dónde va el mosquito. No, esto lo hace por ti, el trabajo.
Vale, vale.
¿Vale?
Vale, vale.
Es un aparato portátil,
sí.
Visión artificial y sensores varios.
Sí.
Las cámaras detectan a una distancia de 6 metros a cualquier mosquito volante que mida entre 2 y 20 milímetros.
O sea, ¿serio?
Tus ojos no lo ven.
No, no.
¿Vale? Pues pichum, el láser.
Lo detecta y le lanza un rayo láser.
30 mosquitos por segundo. A ver si eres capaz tú de hacerlo.
¿En serio? ¿Esto existe?
¿Tú me ves
no
a mí con
ficción?
Cara de bromear.
No, no, la verdad es que no te veo con cara
los
de
bromear. Los chinos bromean cuando inventan algo. No,
no, no. Oye, pero qué pasada esto. Es ciencia ficción, ¿eh?
Sí, tienen que ajustarlo un poco porque a lo mejor el láser te fastidia los ojos y la piel.
Ah, una pequeña.
No, un ajuste,
es un pequeño
un
detalle.
Precio, 600 euros.
Hay 3 chinos ciegos, pero. En fin,
son muchos dinero.
Es el pago, es el tributo que tenemos que hacerle al dios de la ciencia,
sí.
¿No?
Que cuesta 600 euros, de momento, ¿vale? La OMS recuerda que estos insectos dípteros con patas largas, finas y 2 alas transparentes causan 700.000 muertes al año en el planeta, Antonio.
Claro, es que el tema está, por un lado, que dedican a mis paisanos de Don Benito, ¿no? Y a toda esa zona, lo molesto que son los mosquitos, pero claro, el problema es cuando te traen enfermedades gordas.
Claro.
Y luego ya el mosquito tigre y todo esto, pues imagínate,
el virus del Nilo ya ha matado en Sevilla. Este
sí.
Año ya hay uno y en Extremadura hay 4 casos, todos, por cierto, como dices tú, por Don Benito. Mm. Bueno, pues dejamos los mosquitos de Trujillo.
Sí.
Y vamos a tomarnos una taza de café.
Relaxing cup of café con leche.
Sí.
Bueno. Pues con o sin leche lo que importa es el café, Antonio. En este caso uno de los más caros del planeta, no sé si lo habrás probado. Se fabrica en Tailandia. ¿Y cómo se fabrica?
Sí, ese es el que viene de las mofetas estas que...
Los elefantes. Comen los granos.
Ah.
Después los expulsan en sus heces y una vez limpio se hace el café.
No, pero el más caro del mundo es de una mofeta que se llama... No,
ese es más baratito. ¿Sí? Este es el Black Ivory Coffee.
Ah, o sea, el más caro es el de la caca de los elefantes.
Yo, si no es el que más, el segundo que más.
Pero antes el más caro era el que yo te digo de una especie de mapache, que no me acuerdo cómo se llama ese animal.
Es que, sí, claro, porque no tienes el guión, si no verías que ya lo tengo aquí preparado, pero tenía adelante. ¿Por qué no te callas? Que diría Juan Carlos.
Venga.
¿Vale?
Vale.
Bueno, los elefantes comen frutas, arroz y cerezas maduras de café.
Sí.
Durante su paso por el estómago, las enzimas digestivas cambian la composición química del café, les quitan amargor, y una vez que el paquidermo hace caca, los cuidadores recogen la caca, que evidentemente no es líquida, es consistente, cogen los granos, los lavan, los secan, los tuestan, café listo.
¿Se prueba con los seres humanos?
No, ni falta que hace.
Vale.
Porque entre otras cosas yo creo que se destruiría los granos.
Que recuerdo, siempre que hablamos de esto del café más caro, me acuerdo de la película aquella con Jack Nicholson y Morgan Freeman, ¿no? ¿La has visto esa?
Ah.
Que hacen una lista de las cosas que hacer antes de morirse, y una de ellas es reír hasta reventar, o sea, reírme muchísimo, muchísimo, ¿no? Y esa de las pruebas, eso lo consiguen cuando le explica lo del café, le da el café y lo prueba y dice, está buenísimo este café, como es, tipo, ¿sabes de qué está hecho? Y le cuenta de qué está hecho, de la caca, no sé qué, no sé cuánto, del animal este que te digo. Y entonces se empiezan a reír los dos y se ríen hasta llorar de risa, ¿no? Y tachan la lista.
¿Cómo es esa película que... ¿cómo es? ¿Criadas y señoras?
Sí.
Acuérdate,
señora
la
y criadas,
tarta.
Sí, sí,
señoras
sí.
Y criadas, la tarta.
Sí, pero esa
no la vamos a destripar para quien no la haya visto. Sí, pero bueno, para el caso es lo mismo.
Sí,
bueno,
sí,
para
mismo,
lograr un kilo de café Black Ivory hacen falta 30 kilos de cerezas de café. Porque hay granos que en el estómago del elefante sí que se acaban rompiendo. Y si están un poco estreñidos y no los expulsan, pues se pierden muchos. Lo elaboran manualmente. La empresa que los fabrica destina parte de sus beneficios a la fundación que cuida a los elefantes.
Vale, vale. Pues algo que recomiendo esa, la película se llama Ahora o Nunca, que no recuerdo el nombre. Sé que en inglés es The Bucket List. ¿Tú tienes una bucket list? The Bucket List es como la lista que
la
haces.
La que te falta antes de morirte para hacer.
Esa.
Pues
es una,
no, mira,
es
no
una lista que se hace para decir, antes de morir me tengo que hacer todo esto, ¿no? Que en español no hay un equivalente a esa lista, no hay un nombre, ¿no? La lista definitiva, la lista final. La...
Yo lo que quiero es vivir, fíjate lo que te
sí,
digo.
Sí, sí. Bueno, no, los ingleses se llaman más. The Bucket List, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a ir haciendo una.
Vale, la haces tú por mí.
Sí.
Bueno, el sabor. Dicen que es más suave, menos amargo, que tiene notas de chocolate, frutos secos y especias. El precio, 2.700 pavos, Antonio.
Madre mía.
2.700, pues hablamos de las
pepitas. Me da solo para un par de bolsas.
Un sorbito y creo que con olerlo te sirve.
Sí.
Y hay otros cafés, como dices, que salen de las heces de otros animales. Por ejemplo, el de unos mamíferos emparentados con los mapaches, que son los mishashos.
Ah, los mishashos.
Mishashos.
Eso es como dicen en Cairo, los mishashos, aquí vienen los mishashos.
Los canarios, los mishashos.
Los mishashos.
Los mishashos. Y el llamado café de gato Kopiluwak, de las civetas.
Ese, sí.
Ese es el que tú
El de la película Ahora o Nunca, el que hablan es el Kopiluwak, de
pues
Indonesia.
Ese. El proceso,
pero es de las civetas.
De las civetas. El proceso es similar al de los elefantes.
Es igual.
¿Vas a probarlos?
De hecho, ese era el más caro hasta que ha llegado los elefantes. Que
es el último.
Por eso lo ha desbancado. Pero el más caro era el del Kopiluwak.
Pues tú imagínate una tacita de café o sin leche. 2.700
bueno,
euros.
Yo insisto en la moción. Podemos probarlo con el ser humano a ver qué aportamos nosotros. ¿No?
Poca cosa, Antonio, que nos vamos a extinguir pronto.
Aportamos poco.
No,
tú vete pensando lo de la bucket list, ¿eh?
Que yo ya está a esa edad.
Y vamos a pensar también cómo lo llamaríamos en castellano, ¿vale?
Pues la lista pendiente, las tareas pendientes, ¿no? Anda que no hay.
Sí, la lista pendiente puede ser, sí. Puede estar bien. Consuelo, cuídate mucho, ¿eh?
Igualmente.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Lannister, cumplimos nuestras promesas y pagamos nuestras deudas y a Carol le debíamos minutos y como decían en aquella película, y estos minutos que os debo, os lo voy a pagar, ¿no? Hola Carol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Pues sí, muy agradecida porque a veces la sección, tanto quiero decir que se me queda corta.
Claro. Y además va en contra de la propia filosofía de la sección decir las cosas rápido. Esta
Totalmente.
Es una sección slow motion,
eso
¿no?
Es. Además hoy, fíjate, vamos a hablar de un tema que me parece que que le puede interesar a muchas personas, que es para mí un gran desafío de nuestra era, y es el descanso, sí, precisamente.
Quiero decir que Carolina Martín está especializada en la gestión del trauma, en el tratado del trauma. ¿Tú tienes hecha una bucket list, una lista de cosas pendientes o no? De cosas vitales pendientes.
Mira, Antonio, los autónomos, los emprendedores, siempre tenemos una lista pendiente de cosas.
Tenemos la lista cada tres meses, ¿no?
Eso es inevitable, o sea que... Pero intento no hacer listas de cosas pendientes, no. Fluir un poco más hasta donde se llega bien, y si no, se pospone. Exacto.
Vale.
Ir a un ritmo un poquito más orgánico, que esto es uno de los grandes aprendizajes para mí del último año.
Muy bien, perfecto.
Sí, sí.
Pues vamos a descansar, ¿no?
Bueno... Descansar quien puede, ¿no? Porque este es un buen tema. Sí, vamos a ir capa por capa, ¿no? Hablando un poquito de este asunto, porque muchas veces pensamos que el descanso es simplemente pues fuerza de voluntad, ¿no? Pues mira, hoy un concepto, puedo hacerlo, voy a descansar, me voy a tomar el día libre, pero luego empiezan los problemas, ¿no? Me siento en el sofá, empiezo a sentirme inquieto, pues no sé qué hacer, pues me aburro, pues ya no... Y entonces tenemos que darnos cuenta que aquí va a haber varios factores que hoy vamos a ir desgranando.
Vale. Sí, también influye aquí gente que cuando se jubila le empiezan a venir enfermedades o se pone malo, o gente que muere poco después de jubilarse con alguna enfermedad. ¿Puede estar relacionado eso también o no?
Mira, hay un término que cuando lo diga seguramente casi nadie lo conoce, que es el efecto letdown. Sí. O síndrome del bajón, pero en cuanto lo explique un poquito, seguro que muchos oyentes se van a sentir identificados. ¿A cuántos nos ha pasado que llevamos meses de trabajo, de bastante presión, de bastante estrés, y llega el primer día de vacaciones, llega el fin de semana, el puente y catapún? Por la mañana, un resfriado, una migraña, un dolor muscular... ¿No? Una contractura, una ciática, o vete tú a saber.
La de cosas que pueden salir.
La de cosas que te pueden pasar. Y de repente, sin saber por qué, te has puesto enfermo, ¿no?
Sí.
¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque durante todo el año lo que hemos hecho es ir acumulando una carga de estrés. Vamos a imaginar, para que lo podamos entender, que nuestro sistema nervioso autónomo está en una fase que llamamos simpática, ¿vale? No porque sea simpática de maja.
Que nos cae fenomenal.
Que nos cae fenomenal, pero que es la encargada de activarnos, ¿no? De generar en nosotros una respuesta de tensión. Podemos imaginarlo como si fuera el acelerador de un coche, ¿vale? Y fuéramos pisando el acelerador de ese coche durante muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Que eso va a empezar a inundar nuestro cuerpo de las famosas hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina y todo ese cóctel químico. Yo me gusta pensar, ¿no? Imaginémonos que estamos en una batalla, hablando antes de los Lannister, ¿no? Estamos en una batalla. En una batalla, ¿tu cuerpo qué va a hacer? Estar en tensión, hipervigilante, no va a sentir dolor, no va a sentir cansancio. Esto es lo mismo, ¿no? Cuando estamos en un periodo de mucho trabajo, de mucho estrés, de cualquier tipo de tensión emocional también, cuando el cuerpo se relaje, cuando el peligro haya pasado, toda esa carga va a descender, ¿no? Todos esos niveles de hormonas van a descender. Y el sistema inmune también va a dejar paso a que todas esas enfermedades, todo ese cansancio, todo eso que habíamos estado acumulando, de lo que no éramos conscientes, empiece a florecer, ¿no? Empieza a aparecer. Es como si el cuerpo dijera, o paras o te paro, ¿no? Y en ese momento, ¿qué hace el cuerpo? Aprovechar para regenerar, para restaurar.
¿Has descansado? Pues ahora vamos a reiniciar esto, ¿no?
Claro, es como a través de este parón, lo que vamos a hacer es aprovechar para regenerar, descansar y reparar todo aquello que no se pudo hacer anteriormente, ¿no? Es muy común, ¿eh? De hecho, bastante común. Y una faena.
¿Te encuentras mucha gente así?
Sí. En consulta lo veo constantemente, porque esta es otra parte de qué es el descanso, y entenderlo, como decíamos al principio, no solo como algo que yo me propongo hacer, sino que tiene también un factor de aprendizaje, un factor de patrón y un factor neurobiológico. O sea, el cuerpo aquí manda, manda y mucho.
¿Y tenemos un freno biológico?
Tenemos un freno biológico, que es el que se encarga precisamente de parar. Vamos a volver al ejemplo del coche.
Sí.
¿Eh? Nos acordamos que si estamos en esa demanda de mucha presión, de mucho estrés durante mucho tiempo, estamos pisando el acelerador del coche a tope, ¿no? Si yo frenara ese coche de golpe, ¿qué pasaría, Antonio? Vamos a imaginar un tren, un coche que va a toda velocidad y lo paras en seco. Venga, freno de mano y paro en seco. ¿Qué va a pasar?
Pues patina, se chocaría.
Exactamente. Va a empezar a dar vueltas, se va a descarrilar, eso va a ser un desastre. Pues lo mismo ocurre con el cuerpo. Entonces tenemos una parte...
Entonces, unos días antes de vacaciones ya tienes que empezar a estar más tranquilo.
De hecho, no unos días antes. Lo ideal sería, ahora vamos a hablar un poquito de eso, que en el día a día, todo el año, pudiéramos tener pequeños momentos de descanso. Que es lo que no hacemos, ¿no? A veces no podemos, ojo. Tampoco, o sea, a veces se puede, otras veces no, pero lo ideal no es dejarlo todo para las vacaciones, porque luego pasa lo que pasa. Cuando ya queremos empezar a relajarnos, las vacaciones se han terminado, ¿no? Y seguimos. Entonces tenemos eso que hablábamos dentro del sistema nervioso.
Luego, lo que pasa también ahora con este tiempo en el que todo el rato tenemos que estar dando doble salto mortal para ponerlo en Instagram... Pasa a veces que las vacaciones son incluso más estresantes que el trabajo, tío. No te ha llegado nunca la gente y dice, oye, qué ganas tenía de volver a trabajar para poder descansar un poco.
Sí, sí, totalmente.
Porque parece que en vacaciones tenemos una exigencia, tenemos más estrés todavía, porque tienes que sacarle todo el partido a las vacaciones. Entonces tienes que levantarte a las 7 de la mañana, vas a escalar por la mañana, vas a tomar las cañas, al chiringuito, sales de paseo y al final, qué ganas de descansar. O sea, sí. Tenemos como más presión todavía, ¿no?
Es la autoexplotación que llamamos. Uh-huh. Ahora lo vamos a ver también un poquito, porque es tal cual, ¿no? Quiero ver, me voy de vacaciones a no sé qué sitio, quiero verlo todo, quiero exprimir el día a tope, quiero hacer muchas cosas y al final venimos más agotados de lo que nos fuimos a las vacaciones. No ha habido descanso. Es que el descanso es otra cosa. El descanso es el hecho de no tener que hacer nada, poder permitirnos no hacer nada, aburrirnos, descansar, dormir, estar en un estado corporal de reposo. Eso es el descanso, pero asociamos el descanso a estar mirando el móvil, viendo la última serie que se supone que tenía que haber visto y no he visto, quedando haciendo planes. Pero no estamos descansando, estamos metiendo más estímulos al cuerpo, ¿vale?
Vale.
Entonces, retomando un poco, esa parte que hablábamos que sería el freno de nuestro cuerpo se llama nervio vago, ¿vale? Para que lo entendamos, es la parte que nos ayuda o la parte encargada en nuestro cuerpo de la digestión, del sueño, de la regeneración, de la reparación celular, etcétera. Este nervio es muy importante y es el que se encarga en que tú puedas o no puedas descansar. Si este nervio, este freno biológico no está bien sintonizado, podríamos decir, tú no vas a poder descansar por mucho que te lo propongas. ¿Vale?
¿Pero esto es un nervio como tal o es una forma de llamarlo?
Es un nervio.
¿Sí? ¿Y dónde está situado?
Por todo el cuerpo. Es el nervio más largo del cuerpo, de hecho.
Vale.
Se le llama vago, precisamente, no porque no haga nada, sino porque es errante. Vago en latín significa errante. O sea, está por... tiene muchísimas terminaciones y es un nervio importantísimo. Muy importante.
Vale.
Pero fíjate que estábamos hablando también de otro factor, ¿no? O sea, tenemos este factor biológico del sistema nervioso, del cuerpo, que es el que se encarga de que tú puedas o no puedas descansar. Pero luego tenemos un factor también emocional o psicológico, ¿no? Que es esta otra parte de la que estábamos mencionando hace un momento. Y muchas personas se sienten mal cuando paran. Yo me siento en el sofá y de repente siento una ansiedad, una inquietud, un malestar, que tengo que hacer algo, que no puedo estar parado, que me siento mal, que me siento culpable, que así no se puede estar, ¿no? Entonces, esta culpa...
Algo tengo que hacer.
Esta culpa no es un defecto de fábrica, ¿vale? Esto es un patrón que tiene que ver con un aprendizaje registrado en nuestro código interno, ¿vale? Y aquí voy a meterme un poquito en un aspecto que muchas veces no se habla o no se entiende lo suficiente. Y en consulta yo lo trabajo muchísimo. Este perfil es el perfil sobrefuncional. Son personas que gestionan su propia ansiedad interna a través de la acción constante, ¿no? La hiperresponsabilidad, el control absoluto sobre todo. El sobrefuncional no puede ver un problema sin correr a arreglarlo. La persona sobrefuncional no puede delegar. Asume una carga emocional de los demás y siempre está haciendo, organizando o cuidando. Para su sistema nervioso, hacer es la única forma de liberar tensión interna, digamos, ¿no? Si se quedan quietas, esa ansiedad entonces se empieza a disparar. Es así. O sea que tenemos ahí un factor también importantísimo.
Sí, que hay que aprender a relajarse.
Pero no es tan fácil.
Ya.
Ojalá, ¿verdad? Sí, ojalá. Sí. Cuando te dicen, tienes ansiedad, estás nervioso, te dicen, relájate, pero ¿cómo se hace eso? ¿No?
Ya lo hemos dicho aquí muchas veces en esta sección, que lo de, pero tranquilo, o relájate, eso no funciona nunca.
No funciona.
Además, más bien todo lo contrario. Sí, te suele poner como más atacado, ¿no?
No, porque te hace sentir más frustración, porque no puedes hacerlo. Cuando alguien te dice eso, por favor, no digamos eso. Cuando una persona tiene ansiedad, relájate, tranquilízate, porque no sirve. ¿Vale? Entonces, vamos a imaginarnos esta persona sobrefuncional que se siente culpable cuando se sienta, que se inquieta, que tiene una agitación que no puede sostener. Y entendiendo mejor este aspecto, podremos pensar que la historia personal de nuestros entornos más tempranos, de nuestra infancia, tienen una influencia importantísima. Muchas de estas personas crecieron en hogares donde, o por la razón que fuera, Antonio, les tocó adaptarse para mantener la estabilidad. Es decir, quizá eran familias con dinámicas caóticas, inestables, muy exigentes, a lo mejor papás ausentes, enfermos, o simplemente un entorno donde el niño sintió que el afecto, la atención, la seguridad no eran incondicionales. ¿Sí? El premio, el amor, el reconocimiento venía por un logro, ¿de acuerdo? Donde incluso a veces la inversión de roles, la responsabilidad, la madurez de ese niño suplió el rol del padre o la madre cuando no toca, ¿no? Esta inversión de roles. Entonces empiezan a aparecer creencias también. Si yo soy útil, me quieren. Si yo saco buenas notas, recibiré amor, ¿no? Si yo soy productivo, todo va a estar bien. Si yo ayudo a los demás de forma constante, voy a recibir afecto, voy a sentirme perteneciente. Entonces, estar ocupado se va a empezar a convertir en un patrón, en un escudo protector, ¿sí? Por eso, cuando de adultos esta persona sobrefuncional para, se va a reactivar toda esta memoria de peligro. Aquí, su cerebro límbico, que es el cerebro emocional, la amígdala, que es esa pequeña parte de nuestro cerebro, que es como la alerta, la alarma de humos de nuestro cerebro, va a decir, ni de broma, estás en peligro, haz algo, porque si no, no estás seguro.
Ya veo, ya veo. Uh-huh. Ahí va parte de la complicación.
Ahí va parte de la complicación. O sea, no estamos hablando solo de que hay una complejidad a la hora de descansar a nivel físico, también puede haber una complejidad a la hora de descansar a nivel emocional o psicológico, un patrón, pero es que luego tenemos toda una sociedad, ¿no?, que nos empuja a ser productivos todo el rato. O sea, tenemos...
Sí, la alarma ante incendios está sonando, pero no sabes cómo desconectar esa alarma. Está todo el rato ahí la lucecita.
Todo,
¿no?,
el rato, porque... Aparte de estos factores, tenemos un entorno, una sociedad que está basada en la productividad constantemente, ¿no? En el hacer y no en el ser. Estamos todo el rato produciendo. Y aquí podríamos, mira, hablar, esto ya se está viendo desde la parte de la sociología, la filosofía, como en categorías del descanso. ¿Qué te parece? ¿Lo vemos?
Venga, sí, por supuesto, claro.
Mira, podríamos catalogar, ¿no?, el descanso de recuperación, que es un poco lo que hablabas al principio. Es cuando la rutina te ha consumido tanta energía que el objetivo del descanso no es disfrutar, no es el placer, no es relajarte, sino descansar para volver a ser funcional, ¿vale? Estas personas no descansan para vivir, descansan para poder soportar de nuevo la jornada laboral. Es decir, que tu descanso trabaja para tu productividad. Y esto, ojo, hay personas que lo hacen por patrón, pero hay otras personas porque no queda otra, porque el descanso también tiene una desigualdad social. ¿De acuerdo? Hay personas que no se pueden permitir descansar y el descanso se convierte en esa parte de su día, de su vida, en la que se recuperan para seguir produciendo, para seguir trabajando. Pero podríamos ver otra categoría, que sería el descanso optimizado, que es este del que tú hablabas. Es la trampa de la autoexplotación moderna, ¿no? La gente en vacaciones tiene que entrenar, 3 libros de desarrollo al menos que se tengan que leer, ordenar la casa, planificar el año... O sea, que hasta el descanso...
Y sacarlo todo por Instagram.
Y todo en Instagram,
porque si
sí,
no se lo cuentas sí, a la gente, no tiene
no
sentido.
Sirve.
Claro.
O sea, que vemos que el descanso se convierte en producir una mejor versión de uno mismo, ¿no? Esta es un poco la premisa. Es una rutina perfecta, entrecomillada, pero que realmente es una prisión mental y hay un nivel de autoexigencia bastante elevado. Y luego podríamos también ver un poco este término de la segunda jornada, ¿no?, que nos explica que el descanso también es profundamente desigual, como decíamos. Por ejemplo, el trabajo doméstico, limpiar, comprar, cuidar a los niños, continúa de vacaciones, continúa los fines de semana y recae de manera desproporcionada normalmente en las mujeres. Para ellas el verano muchas veces no es descanso, sino un cambio de logística. Sí, también podemos hablar de los autónomos y emprendedores, como hablábamos antes, ¿no? Donde es muy difícil desconectar, porque estás 24/7 poniendo todo en tu negocio y atendiendo e intentando, bueno, pues sacar adelante.
Sí, te cambias de sitio, proyecto. Te vas a una playa, exacto, a un sitio, pero sigues atendiendo el teléfono o con el portátil, ¿no?
Así es. Entonces, podríamos ir catalogando que el descanso no es algo tan sencillo como decir, bueno, me siento, paro, desconecto, pero si lo vemos así, ¿ves? Vemos que hay muchas patas de esa mesa, muchas capas que realmente están condicionadas.
Claro, lo ideal sería, esto enlaza con eso que hablamos siempre de la desconexión, ¿no? Que hiciéramos algo que no nos pidiera todo el rato desconectar, o sea, que lo gestionáramos suficientemente bien como para que no nos machacara en el día a día, ¿no?
Pues eso es importante, por eso decíamos hace un momento que el descanso no tiene que estar solo supeditado a las vacaciones.
Claro.
Tiene que ser algo, yo lo llamo las islas de seguridad, ¿no? En el día a día, ¿qué cositas podemos hacer, aunque sean pequeñas, que nos ayuden a bajar el ritmo, a estar en conexión con nosotros mismos, a no hacer nada, a estar sin hacer nada por placer, simplemente para descansar? Y esto es un entrenamiento, porque por fuerza de voluntad muchas veces no sucede. Siempre hay algo mejor que hacer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, podemos intentar ir construyendo estos pequeños recursos cotidianos para que cuando llegue el momento de descansar tu cuerpo no se enferme, no te entre esa agitación interna y tú puedas haber ido entrenando esta capacidad del descanso.
Ya veo, ya veo. ¿Qué nos falta por comentar?
Pues yo creo que podemos hacer mejor una
práctica, ¿no?
Porque
vale, venga.
Me quedan unos minutitos y a lo mejor poder hacer una pequeña práctica también que ayudemos a ir introduciendo estos pequeños momentos de descanso en el día a día, pues venga. Yo creo que es fabuloso, ¿verdad?
Sí.
Venga, pues vamos a empezar. Yo invito a todos los oyentes y a todos los que estamos aquí ahora mismo, primero a revisar tu postura. ¿Cómo estás sentada? ¿Cómo estás sentado? Da igual si estás en la playa, si estás en casa, si estás tumbado. Ojo, si estás conduciendo, por favor, quédate con el ejercicio, lo haces en otro momento.
Sí, no sueltes,
¿de acuerdo?,
el volante.
No sueltes el volante. Ahora, revisando tu postura, ponte cómoda, ponte cómodo y simplemente entorna los ojos, deja que la mirada se desdibuje, se ablande, se suavice y pon una mano en tu abdomen y otra mano en tu pecho. Nota el calorcito de tus manos. Nota el peso de tus manos, nota el tacto, uh-huh, el contacto de tus manos en el cuerpo. Simplemente. Y ahora conmigo vas a tomar aire por la nariz, lo vas a soltar por la boca como si fuera un suspiro. Ah, con un poquito de sonido, como cuando suspiramos. Otra vez, inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Ah, eso es. Quédate ahí con tus manos, una en el abdomen, otra en el pecho. Continúa respirando de esta manera mientras vas a ir girando tu cabeza hacia un lado con curiosidad, observando tu entorno, allí donde estés. Puede que estés en un entorno natural, viendo árboles, viendo el mar, viendo el cielo. Puede que estés en casa viendo objetos, fotos. Puede que estés viendo una ventana, una luz, una carretera. Ve despacito girando hacia el otro lado. Y ve rodeando con tu mirada el espacio en el que estás. ¿Qué objetos hay? ¿Qué luz entra? ¿Qué personas? ¿Qué entorno? ¿Qué paisaje es el que me rodea? Y deja que esta información vaya llegando poco a poco a tu cuerpo. Vuelve despacio al centro. Vuelves a tomar aire por la nariz. Suelta el aire con un suspiro. Y deja que el cuerpo se vaya ablandando un poquito. Hay algo que se llama gravedad que ya está haciendo el trabajo por ti. La tierra te sostiene gratis. Deja que el cuerpo pese, que se derrita un poquito. Inhala.
Y así un ratito solo, 10 minutos o así.
Ah, cada día.
Hay que trabajarlo, Carlos.
Un poquito, cada día.
Si quieres escuchar más historias como estas, te esperamos en El Sol Sale por el Oeste, de 10 a 2 del mediodía.
Descubren células madre.
Arranca 1995.
Llega la inteligencia artificial.
La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
Escúchanos. Nosotros te escuchamos.
Pues estoy muy contenta porque es el cumple de la bisabuela y es un momento muy especial porque cumple 100 años.
Canal Extremadura Radio.
¿Odias los lunes y amas los viernes? ¿O amas los lunes y odias los viernes? Sea como sea, aquí cualquier día es...
Es el mejor día de la semana, oiga. De verdad que sí, vamos con ello.
Sin excepción y con muchas ganas...
Arriba, familia, tenemos cosas que hacer.
Canal Extremadura Radio.